Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy es martes y como cada martes toca hablar de educación en La Linterna. Nos ocupamos de un sector de la población que no suele estar en el foco de las políticas educativas, sinceramente, como tantos otros, solo que más. Son nuestros mayores, adultos por encima de los 60 años, muchos prejubilados, en muchas ocasiones, que quieren volver a estudiar. Algunos no pudieron hacerlo en su juventud, incluso en su infancia. Otros prefieren gastar el tiempo del que disponen en seguir aprendiendo. Como dijo Séneca, ¿hay algo más necio que no aprender por no haber aprendido antes? Hablamos de educación para mayores con uno de nuestros profes de cabecera, Fernando Vilches. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Uno, digamos que puede, claro que puede, pero ¿se debe dejar de aprender?
Nunca, nunca. Yo creo que es una cosa preciosa. El ser humano está puesto en la tierra para aprender hasta que se vaya, y además es que nunca acabas de aprender lo suficiente. Si te das cuenta, cuanto más estudias, más lees, que sabes menos. O sea, lo de Sócrates, ¿no? Yo solo sé que no sé nada.
Solo sé, ¿no? Eso es. Es verdad. Hace unas semanas tuvimos la oportunidad de escuchar aquí en Herrera en COPE, con John Uriarte, a Francisco Arrabal. Es un prejubilado a los 63 años que decidió, con un par de verdad impresionante, sacarse la ESO. La secundaria, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Lo consiguió y vio el momento oportuno de dar un pasito más.
Pues a la uni.
Claro. A la universidad.
Claro. Me he apuntado a la universidad y he empezado el curso este estos primeros meses. Estos 3 meses primeros, pues estoy estudiando el tema de la globalización.
Me parece tan admirable, me parece tan ejemplar. Se ha matriculado en Ciencias y Humanidades en la Universidad de Málaga. Toda su vida se la ha tirado trabajando. Se sacó todos los carnets de conducir escuchando en casetes de libros. La teoría, claro, libros que grababa su hija. No le preocupan los exámenes, ¿eh? Es lo que quieres aprender.
El tema de los exámenes para mí es lo de menos. Yo lo que yo quiero es aprender. Y la verdad es que si yo estoy yendo a la universidad, no es por intentar sacarme un título ni una vez.
Esto sí que es motivación, ¿eh, Vilches?
Sí, 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 desde luego. Pero una motivación extraordinaria. Además, la motivación, lo hemos dicho aquí ya en este programa alguna vez, viene de dentro de uno. O sea, no hay nada por fuera que te pueda motivar tanto como tú a ti mismo. Vamos, esto es admirable, desde luego.
¿Esto lo puede hacer uno solo? Ya a esa edad, con un señor que no tenía ni siquiera la ESO, que a lo mejor... Yo me acuerdo de mi padre que aprendía a leer y a escribir en la mili.
Claro, lo que pasa es que lo de uno solo lo entrecomillamos un poquito. Es decir, sí puede iniciar él el proceso, pero no obstante necesita ayuda, ¿no? Entonces, para recuperar hábitos, que luego lo veremos, luego lo hablaremos. Pero, desde luego, cuando uno decide dar ese paso como este hombre, a los 63 años, yo le voy a contar, Ángel, que quien fue director de mi colegio, cuando yo empecé con 11 años en un colegio seminario interno de Rozas de Puerto Real, ya el director del colegio, don Francisco Martínez López, que ya ha fallecido desgraciadamente, yo fui tribunal de su tesis doctoral en la universidad. Con 70 años sacó su doctorado. Para mí fue el orgullo más grande del mundo tenerlo de... Él me había enseñado a mí todo lo que sabía, a escribir, a puntuar, y yo luego fui tribunal de su tesis doctoral.
Qué bueno, ¿de qué hizo la tesis?
Tesis la hizo sobre la casa del príncipe don Juan, el hijo de Isabel la Católica, el príncipe que murió de amor. Decía, bueno, que murió de amor, eso no se muere nadie, que era muy enclenclillo el pobre, y heredó de una tía abuela de su mujer, heredó un libro antiguo, que empezamos a mirarlo y vimos que era todo el organigrama de cómo se llevaba la casa del príncipe desde la gobernanta hasta el último. Bueno, una cosa extraordinaria. Y entonces él hizo la tesis doctoral, fenomenal, la dirigió un catedrático de sociología, y él, vamos, sacó brillantemente con San Vicente Cum Laude, ya con 70 años. Luego no hay edad para nada de
esto. Qué bueno. Hay buena oferta en España. Es, entre comillas, fácil que una persona mayor se ponga a estudiar.
Ay, Laila, yo voy a hablar de lo que sé. para que nuestros oyentes sepan un poquito. La Universidad de Juan Carlos, más o menos los oyentes que nos siguen, que yo doy clase allí, José Manuel Ascona, que es un catedrático de Historia Contemporánea, dirige la Universidad para Mayores. Entonces, de 50 años para arriba, tenemos ahí una serie de personas extraordinarias. Cerca de 1.000 alumnos, Ángel, ahí ahora mismo, donde hay una oferta de donde puedes jugar de lo que quieras. Tienes 3 años en principio, que lo han elevado a 5, como la antigua licenciatura, y entonces la persona mayor que quiere estudiar hace su acceso, se va, se pone a estudiar, se le ayuda también, hay cursos de ayudar al acceso, todo eso, ¿no? Y luego, obviamente, hay un plantel de profesores extraordinario, porque eso, fíjate, Ángel, son gente muy, muy agradecida y muy, muy exigente.
Fernando, ponemos el ejemplo de Juan Alberto.
Vamos allá.
Que por muchos años que pasen sigue a pie del libro.
Voy a cumplir 75 años y llevo estudiando desde los 4. Tengo intención de seguir estudiando. Primero estudié ingeniería, que fue lo que permitió sacar adelante a mi familia. Después, económicas. Como me estaba muy interesado por el derecho, me matriculé en un seminario de derecho. También me llamaba la atención cómo se organiza un museo, y me matriculé en un seminario de arte. Después, la historia de la música. Y como asignatura pendiente, y en la que sigo todavía, el inglés. Llevo muchos años y ahí estoy. También estoy estudiando ética, que falta hace.
Seguramente, seguramente más que todo lo demás.
Eso hace falta mucha.
¿Saludamos a nuestro héroe?
Lo saludamos.
Juan Alberto, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo está? Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? ¿Cómo está usted?
Me ha encantado, además, saber que está ahí uno de mis profesores en la Universidad de Juan Carlos del programa de mayores.
Anda, mira, el profesor Vilches. Bueno, la Universidad de Juan Carlos es estupenda, pero a veces comete fallos como tener a este individuo de profesor.
Sí, bueno, pero eso nadie perfecto, claro.
¿Qué le vamos a hacer?
Exacto.
Que todos los fallos sean como ese.
Ya lo sé, es una broma, ya me entiende. Don Juan Alberto, la clave de su vida para tener la cabeza que tiene, que envidia, es no haber dejado nunca de aprender.
Probablemente. Incluso en el salto de la tecnología, la informática, muchos compañeros se quedaron un poco acobardados y yo me lancé a ello porque aquello tenía que aprender. Soy muy cabezón. Soy hijo de uno de Teruel, maño profundo y cabezón como el solo, y yo creo que algunos genes se me han quedado. Propongo y lo sigo.
¿De dónde es usted?
Yo soy de Madrid.
¿Y dónde estudió? Sí. ¿Se acuerda, por ejemplo, desde el colegio, dónde estudió?
Sí, estudié primero en el Colegio Cristóbal Colón, en la calle Alcalá, y luego en la calle Cardenal Belluga, se trasladaron. Luego estudié en el Instituto Cardenal Cisneros. Luego estudié en la Universidad Politécnica, en lo que era Escuela de Obras Públicas. Luego estudié en la Universidad de Juan Carlos. Estudié en la Universidad a distancia, porque claro, ya el tiempo es oro, entonces no podía hacer actos de presencia. Y luego todos los seminarios los he ido haciendo en la Universidad de Juan Carlos y en la Carlos III.
Qué bueno. ¿No piensa que uno de los de nuestros problemas, digo, no sé si como sociedad o como españoles, esta generación, es que somos muy, no sé si la palabra es conservadores o cobardes, que estamos un poquito acomplejados, que nos falta valor?
No sé, yo he coincidido con personas también de mi edad y les he visto con muchas ganas, como dice el profesor, de aprender. Entonces, yo creo que no. Yo creo que lo que ha ocurrido, pienso yo, es que ha habido un cierto miedo a no haber estudiado en su momento y pensar en un ridículo cuando se ha querido uno aprender algo. Pienso yo que es un poco más de miedo que cobardía.
Ya, entiendo.
A ver, don Juan, que le hago una preguntita. ¿Y cómo...?
Dígame.
Una de las cosas más importantes que yo veo en los chiquillos, los alumnos jóvenes que tenemos, es que no saben organizarse. Usted, que tiene, entre otras cosas, hijos y nietos, ¿cómo se organiza?
Yo me organizo, soy bastante disciplinado. Entonces, lo primero está el mantenerse en forma. Una horita de caminata por la mañana, hacer las labores propias del hogar y luego coger algo. A empezar con el inglés. El inglés es una asignatura que me está costando. Entonces, y luego todo lo que tengo pendiente le voy dando salida por prioridades. Algunas veces me llaman para dar charlas precisamente a institutos para que les explique lo del orden. Entonces, uno tiene que estar ordenado él mismo y luego ordenar a los demás. Yo sí, yo soy disciplinado y me marco una especie de agenda y entonces intento cumplirla. No lo tengo como prioridad. Ya a mis 75 años casi, en fin, tengo otras prioridades. Pero,
sí, pero fíjese usted, yo le digo a mis alumnos, Juan, le digo a mis alumnos que el que no ordena el espacio, o sea, el cuarto no lo tiene limpio y ordenado, mal estudia. Y me miran como con cara de...
A mis nietos lo primero que les digo cuando empiezan el curso es que tienen que tener un escritorio limpio, un escritorio con luz y sitio. Y entonces ellos tienen que tener a su lado un libro en el que están estudiando y al lado una libreta y un lápiz o un bolígrafo para apuntar todas aquellas cosas que no entienden. Y de las cosas que no entienden, que se vayan a uno. Hoy en día pueden acceder además en internet a cualquier cosa.
Claro.
Yo siempre les hablaba de una enciclopedia.
Claro.
Pero bueno, eso ya me dice.
Eso de nuestra época.
¿Qué es? Bueno, pues ahí en internet pueden entrar entonces. Pero es muy importante que el escritorio donde ellos estudian no tenga distracción, no tenga ladrones de tiempo, que le llamo yo.
Claro.
El teléfono, la televisión, los que le llaman para no, un WhatsApp. No, no, no. Cuando se estudia todo eso hay que abandonarlo, salvo que sea un fenómeno y no necesite mucho tiempo. Yo, desgraciadamente, necesito mucho tiempo porque no llego más.
Está claro. ¿Cuántos nietos tiene, don Juan?
Seis. Desde los 16, la mayor, hasta los 3 años de la pequeña.
Qué bueno. Y la pregunta tenía que ser al revés. Normalmente uno pregunta a los padres o a los abuelos que si están orgullosos de los nietos, pero ¿sus nietos están orgullosos del abuelo?
Pienso que sí. Quiero pensar que sí.
Bueno, vamos, no me extraña.
Por lo menos ellos me transmiten eso.
Qué bueno. Sí, cuando le dice lo del cuarto y lo de dejar el móvil al lado, al de 3 años ya sabe más de móviles que yo. Pero, ¿hacen caso?
Bueno, los padres también ayudan para que hagan caso.
Claro.
Eso sí. Sí, en eso también a los padres, como también les he ido inculcando, los padres también apoyan ese criterio de limpieza y orden.
A ver, denos un consejo para la gente de la edad de su nieta mayor, de los 16 años que ya van a pasar a la universidad, que es algo más serio. Un consejo. Pues,
está a punto, sí, y muchas veces a lo mejor me comenta que ha preparado muy bien un examen y no le ha salido todo lo bien que ella querría.
Ah, eso es la vida.
Entonces,
claro.
Se agobia. Y yo le digo que para ser un buen estudiante hay que haber tenido algún suspenso, que no se preocupe, que el suspenso es algo que va con el estudiante. Y uno se tiene que levantar.
Claro.
De un fallo, pues se levanta uno con más fuerza. Pero que no pasa nada, porque no siempre las personas llegamos, hacemos un examen y nos va a salir de 10.
Claro,
si nos acercamos al 10, esto también bien, un 8, incluso un 6,3. Es decir, uno, lo más importante de todo para mí es que tenga su satisfacción de haber hecho lo que tenía que hacer, haber estudiado y haberse preparado. Y si luego las cosas no salen bien, no hay que preocuparse, ya saldrán.
De las cosas que ha estudiado, desde la ingeniería, a esos másters, a esa preparación en informática, ahora el inglés, me llama la atención lo de la ética. Seguramente la asignatura más importante de todas, y habiendo estudiado eso, a lo mejor nos evitaríamos muchos casos de corrupción, muchos casos de falta de valores, muchos casos muy de fondo, ¿no le parece?
Sí, la ética es como un trabajo, bueno, es un tema ajeno a todo lo de estudio. Es una participación, colaboro en un comité de ética de un hospital como Lego, naturalmente. Entonces, el punto de vista del Lego, ellos lo valoran mucho porque todos son profesionales sanitarios y entonces la opinión de un Lego la valoran mucho. Entonces, a mí, cuando empecé allí a ir a las reuniones de los comités, me encontraba un poco fuera de sitio, porque claro, yo no tengo ni idea de, bueno, he hecho un par de cuatrimestres de medicina también, tengo que decirlo, pero bueno. Y entonces me puse a estudiar ética porque los conflictos que llegaban a ese comité me obligaban a que yo pudiera dar una respuesta. Yo no voy a los sitios a no quedarme callado. Entonces, para estar preparado, es por lo que estoy estudiando, sigo estudiando.
Una curiosidad, don Juan, ¿duerme usted?
¿Cómo?
¿Duerme?
Sí, duermo perfectamente.
Ah, sí, que eso sí, pero digo, ¿cuántas horas? Pocas, ¿no?
No, duermo 7 horas y media, 7, qué bueno. Lo normal, ya con 7 tengo bastante.
En cualquier caso, hoy nuestro capítulo de educación era sobre la educación de los más adultos, y nos ha llamado la atención la historia de don Juan Alberto López, todo un ejemplo. No me extraña que los nietos estén orgullosos del abuelo, amigo. Muchísimas gracias por atendernos, don Juan.
Muy bien,
don Juan.
Encantador de saludarle.
Buenas noches.
Igualmente.
Vilches,
dígamelo.
¿Reciclarse o morir?
Sí, vamos, está más claro que el agua, ¿eh? O sea, la persona que yo creo que llega un momento de su vida que dice ya dejo de, malo. O sea, quiere decir que yo cuando me jubile estoy seguro que seguiré escribiendo, si me aguantáis aquí seguiré viniendo. Fíjate Luis del Val, qué ejemplazo es. Un periodista de 70 y tantos años, y ahí está con una mente fresca y además hace unas cosas por la mañana que me tiene loco. O sea, quiere decir que cuando yo creo que cuando te bajas del tranvía es mala cosa.
¿Somos demasiado conservadores o cobardones?
Yo creo que comodones, diría yo. Uh-huh. Tal vez puede haber también un punto de cobardía, ¿no? Pero llega un momento en que la zona esa que llaman ahora los listos, la zona de confort, sí. Pues cuando tienes eso, también depende de las profesiones, Ángel. Es decir, hay profesiones donde se acaba absolutamente agotado física y psíquicamente y otras no.
Sí, pero yo me refiero, y nos quedan 30 segundos, sí. Más en cuanto al reciclaje, en cuanto a la reforma, en cuanto a no parar de evolucionar. Yo creo que ahí sí que somos
conservadores. Sí, es posible, porque además siempre hay miedo a lo nuevo, al cambio, a lo que te esperas. Eso es verdad, y entonces eso hay que vencerlo. Y nos faltaba una cosita decir muy rápida, es que sepan que hay ayudas para la gente mayor que quiere estudiar. Sino que la economía no es ningún impedimento, al menos la rey Juan Carlos.
Qué bueno. Gracias, Vilches.
Muchas gracias a ti, Ángel.
Hoy tocaba educación para mayores. Qué interesante. Ya estamos ahí, amigos. Oh, no, no.